Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir la vida con nosotros. Les saluda su amiga Celeste Sáenz de Miera en esta mesa extraordinaria en su programa Voces del Periodista. No podía ser en otra parte mejor que en donde hay pluralidad, hay respeto a la audiencia, como es Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Un abrazo también a quienes nos retransmiten de manera diferida, tanto en radio, en México y el mundo, así como también en las redes. Muchísimas gracias. A las 9 en redes nos repite Radio Nueva República. Un abrazo y la gratitud de siempre. Y a todos ustedes, queridos amigos, en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, les agradecemos. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, como siempre, por tu atención. Y bueno, pues, queridos amigos, vamos a arrancar con esta mesa extraordinaria que la conforman en México la maestra Francisca Saavedra. Ustedes la conocen, directiva del Club de Periodistas de México, parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. El doctor Rodolfo Ondarza Rovira, miembro también de nuestro club, nos honra con ser pilar también en Voces del Periodista, científico mexicano, neurocirujano, especialista en robótica y defensor de derechos humanos. Y bueno, en la parte internacional, el maestro Diego Papalardo, quien es el coordinador general de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. Muchísimas gracias, maestro Diego Papalardo, académico, investigador, periodista, escritor. Y bueno, pues ahora compartimos también con el doctor en economía, el profesor Guillermo Rocafort, quien además representa al Club de Periodistas de México en España y Premio Internacional de Periodismo. Pues bienvenidos y gracias a todos y sobre todo a ustedes, queridos amigos cibernautas y radioescuchas en Radio Cañón, las 760. Bueno, antes que nada yo le pediría a que nos pongan el audio de el maestro Pablo Moctezuma Barragán, escritor mexicano, comunicador, defensor de nuestras raíces mexicanas, parte importante del Club de Periodistas de México, porque vamos con su efeméride. Adelante, por favor.
15 de septiembre, Día de la Patria.
El 15 de septiembre de 1810, cuando la conspiración de Querétaro fue descubierta, José Ortiz se encargó de avisarle a Hidalgo a pesar de que le encerró su esposo, con el mensaje de que debía iniciar la lucha. Allende y Aldama querían escapar y ponerse a salvo, pero Hidalgo con valentía los convenció y confiando en el pueblo inició el movimiento. Por esto, Josefa fue recluida y encerrada 7 años en 2 conventos, pero nunca se doblegó. Hidalgo abolió la esclavitud desde el inicio de la independencia, pero fue ajusticiado. En Estados Unidos tardaron 90 años. El 15 de septiembre de 1829, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto que hace efectiva la abolición de la esclavitud. México siempre ha estado a la vanguardia de las transformaciones en el mundo.
Bueno, se cortó el audio. Desconozco, queridos amigos, qué suceda. Yo no sé si esté al aire o se haya cortado, pero bueno, ahorita vamos a informarnos. De todas formas, bueno, recordamos todos nosotros precisamente esa efeméride y la celebramos en México, la conmemoramos en México y estamos más claros que en muchos años atrás de estar en conciencia de lo que es la patria, la defensa de la patria que es constante y es de muy diversas maneras. Defender su soberanía, a participar para que crezca, para que florezca, para tener buenos frutos y ser solidarios con nuestros congéneres. Así es que hay muchas maneras y en estas maneras que viva México, obviamente que viva México, que viva el mundo, que viva la soberanía de los países del mundo. Queridos amigos, nada más compartir antes de que arranque la maestra Francisca Saavedra, es nada más comentar que el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente refrendó todo el respeto a Delfina Gómez, quien tomó protesta ya como gobernadora, que tendrá todo el respaldo para atender las problemáticas que aquejen a la entidad. Andrés Manuel López Obrador hizo el amplio reconocimiento público a Alfredo del Mazo Maza. Por haber respetado la voluntad popular en los pasados comicios por la gubernatura mexiquense y lo calificó como un verdadero demócrata. Ese es uno de los temas y esto lo subrayó él porque fue atacado por su propio partido por no haber tenido intervencionismo en las votaciones. Por eso verdaderamente es un demócrata, no obstaculizó los trabajos conjuntos que se hicieron. Y eso es importante reconocérselo al exgobernador mexiquense. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró primera etapa del insurgente. Fíjese el nombre precisamente y en esta fecha de este tren interurbano entre México y Toluca, que había estado totalmente abandonado. Se retomó y bueno, el presidente dijo que faltan 38 kilómetros. Este compromiso se terminará en diciembre y por otra parte también implicó compartió que esta etapa implicó la inversión de 35 mil millones de pesos que generó 6.500 empleos directos y 18 mil indirectos. Por otra parte también el servicio será gratuito en todo el mes de septiembre y la tarifa posteriormente al 1 de octubre hasta junio de 2024, sin importar el trayecto, será de 15 pesos, o sea, menos de un dólar para quienes nos escuchan en el mundo y podrán recorrer transitar de una ciudad a otra. Bueno, por otra parte, va a brindar servicio en los 365 días del año con horario inicial a las 6 de la mañana hasta las 23 horas, o sea, las 11 de la noche, y va a haber una frecuencia de 15 minutos entre cada partida del tren. Estos son hechos, no palabras. Así es que, bueno, vamos a ir con la maestra Francisca Saavedra, tan querida maestra, con los puntos que creas que son importantes subrayarnos para aportar a nuestro lienzo de análisis. Adelante, maestra querida.
Buenas tardes, Celeste Sáenz, amigos de la mesa y amigos en el público que nos escuchan. Nos da mucho gusto que estén ahí. Hay muchísima información y lo triste es que es pésima, bueno, es mala, y qué bueno que Celeste inició con algo positivo. Una más de la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezada por el doctor Enrique Grau, que gasta más de 700 mil pesos mensuales en la nómina de su imprenta, que no produce nada, que no imprime nada, ya que la Gaceta Universitaria se imprime en las instalaciones de un periódico de México, el diario La Crónica. ¿Fraude? ¿Robo? ¿O cómo le llamamos? Se dice que la UNAM gasta mensualmente más de 700 mil pesos en los salarios de 66 trabajadores adscritos a la imprenta universitaria, desde almacenistas, auxiliares contables, de intendencia, ayudantes de imprenta, cajistas, formadores, correctores, dibujantes, encuadernadores, jefes de oficina, de taller de servicio, de sección, de linotipo, así como prensistas, técnicos, secretarias y tipógrafos con salarios que van de 8 mil hasta los 17 mil pesos. ¿Son fantasmas? ¿Si llegan todos los días cuando menos a hacer acto de presencia? ¿Esta nómina es una nómina falsa? Lo curioso es que en el último año, esta imprenta no ha realizado ni una sola impresión de publicaciones en general, ni de ningún trabajo para la UNAM, sus facultades o algunas de sus dependencias. Qué pena, ¿no? Por cierto que, hablando de malas personas, el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal notificó a las autoridades del penal del Altiplano, es una cárcel de máxima seguridad, el fallo por el cual se ordena la inmediata liberación del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por lo que en los primeros minutos de este jueves fue liberado para que, a continuación, le encarcelara nuevamente, pues ya había salvado con un amparo la obstrucción de la justicia, de lo cual se le acusaba por el asunto del feminicidio de Ariadna Fernanda. Sin embargo, no fue posible dicha liberación y deberá seguir en prisión ante una nueva acusación, pero ahora por tortura. Y seguramente habrá más acusaciones, pues Uriel N. O lo que es lo mismo, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, es un verdadero delincuente con muchos delitos que perseguir. Hay que estar alerta, pues tal vez en esta ocasión si haya de piña, ya que el próximo 27 de septiembre la Suprema Corte discutirá un proyecto presentado por el ministro Lainez, cercano a la señora Norma Piña, presidenta de la Suprema. El proyecto busca declarar inconstitucional la reforma eléctrica promulgada en marzo de 2021. Esta propuesta busca confirmar el amparo que el juez Juan Gómez Fierro otorgó a 6 empresas privadas de energías limpias contra los siete artículos base de la reforma que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad. Un asunto muy mexicano. Este es un acto de persecución judicial, una muestra del manejo de la justicia o judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial, y se refiere a la utilización, abuso ilegal de las instalaciones judiciales, de las instancias, perdón, judiciales nacionales e internacionales. En fin, hay que estar atentos a los golpes blandos de la ultraderecha, a los golpes híbridos, a que nos tengan contra la pared llenos de miedo. Creo que por ahí podemos empezar, Celeste.
Gracias, maestra querida. Como siempre, los puntos sobre las íes, maestra. Aquí es importante para quienes nos escuchan más allá de nuestras fronteras y que desconocen la circunstancia política de México. Bueno, pues la parte positiva la tiene el Ejecutivo y por otra parte, desgraciadamente esta Universidad Nacional Autónoma de México tan gloriosa, con tantos logros anteriores, fue tomada por la ultraderecha mexicana desde hace varios años. Y pues de ese mismo grupo depende una élite a la cual hace referencia la maestra, que obedecen precisamente a intereses que van muy afines, por ejemplo, al de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solamente la cúpula, y parte de la cúpula, no toda, pero casi la cúpula es así. Los personajes y la población de la universidad, la inmensa mayoría, claro que no. Porque ellos convalidaron y participaron para poder hacer a un lado a la que hubiese sido la fiscal por creerla afín al movimiento perteneciente al gobierno actual, y entonces calumniaron a esta persona, la movieron y pusieron en su lugar a la ministra Piña. O sea que sí hubo de piña, pero no hay de piña con la justicia. Y por otra parte también es interesante decirles que en México, de una manera cínica con estos grupos, está de moda el lawfare, que es lo mismo que nos compartió la maestra y que habíamos platicado también en programas anteriores, que es una manera en que ha puesto de moda ese unipolarismo precisamente para, a través de triquiñuelas pseudojudiciales, hacer a un lado a quienes creen sus enemigos. No los ven como contrincantes a vencer, sino los ven como enemigos a derrotar, a pesar de hacer actos indignos. Entonces, no es con una lucha de frente, es con un engaño. Y hay que también compartir, queridos amigos, para quienes nos escuchan más allá de nuestras fronteras, que en estos grupos también hay un buen número de medios, pues dijéramos de comunicación, pero aquí habría que decir qué es comunicación o qué tipo de comunicación es, que a veces, más que informar, desinforma y manipula. Entonces, esto obviamente con excepciones de medios muy valientes que existen, pero ustedes conocen la fuerza de la media, que no solamente es nacional, es un grupo internacional que también corren con la misma desesperación que tienen pues quienes defienden el unipolarismo. Vamos a un corte, queridos amigos, y no tardamos. Gracias.